SER Podcast.
Más de la mitad del pescado que se consume en el mundo procede de la acuicultura y España es una verdadera potencia en este sector. Somos el primer productor de la Unión Europea. La cosecha más abundante, con mucha diferencia, es la del mejillón. Pero si hablamos de peces, la lubina y la dorada encabezan la productividad. La ventaja de la acuicultura es que nos permite consumir pescado a buen precio sin esquilmar nuestros mares. Además, sabemos lo que esos pescados han comido y en qué aguas han nadado. Para conocer una de esas granjas marinas, nos hemos trasladado hasta la costa de Alicante. Estamos en el muelle del Campello, a punto de embarcar rumbo a la granja marina de Bramar, donde se crían doradas, lubinas y corvinas a unas 3 millas de la costa. Antes de subir al barco, Javier Ojeda, gerente de Apromar, la patronal del sector, habla de los beneficios de la acuicultura. Reduce la captura de los peces salvajes, genera empleo y sin ella
no habría pescado para todos. Y cuando no hay pescado para todos no quiere decir que unos tengan pescado y otros no tengan pescado, sino los que tienen dinero tienen pescado, los que tienen menos dinero no tienen pescado. Y eso socialmente no es lo justo. Entonces la acuicultura cumple esa función democrática, por llamarla de alguna manera, para que incluso las personas con menos recursos pues puedan comer este superalimento que los médicos nos recomiendan.
Oído el mensaje, embarcamos. Nos vamos acercando a los viveros. Sobre la superficie del mar divisamos unas formas elípticas que flotan cubiertas por redes negras. Hay 40 jaulas, nos dicen, con capacidad para producir 5.000 toneladas de pescado al año. Llegamos justo a la hora de comer.
Vamos hacia la plataforma de alimentación, que la veáis un poquito de cerca. Lo que es la alimentación está en una barcaza central que tiene 8 silos, donde cada día traemos el alimento de los peces. Lo que es el control de la alimentación lo hacemos desde tierra. Hay una persona ahora mismo en tierra que es la que está manejando el programa de alimentación. Él regula velocidades. Y tenemos una cámara dentro de cada una de las unidades con la que vemos el comportamiento del pescado. Ahora, por ejemplo, están comiendo muy bien. Si bajan la actividad, el operario que hay en tierra baja la velocidad con la que suministramos el alimento.
¿De qué se alimentan estos peces? Se lo preguntamos a Taichi Lacomba, licenciado en Ciencias Biológicas y director general de Abramar.
Cualquier ganadería se alimenta con pienso, porque no hay otra manera. ¿Vale? Entonces, el pienso normalmente, dependiendo de la especie, pero tiene parte de harina de pescado, ¿vale? Normalmente la harina de pescado viene de dos posibilidades, una de la anchoveta, luego tienes harinas y aceites también vegetales, alimentamos con soja, alimentamos con maíz, alimentamos con aceites de pescado.
Cada vez más, añade la comba, se reutilizan restos de la industria salmonera. Y hablando del salmón, un dato, ya es el pescado más consumido en España, casi todo procede de la acuicultura y se cultiva en Noruega. Seguimos mirando al mar y al cielo, porque en estos momentos, mientras los peces se alimentan, gaviotas y cormoranes están al acecho.
Si os fijáis, en cada uno de los viveros, arriba tenemos una red para evitar que entren los pájaros. Hay uno, ha entrado el listo, ese ahora vendrán los chicos y lo liberarán, ha entrado una gaviota. El más peligroso para nosotros son los cormoranes, que es un ave que tiene una migración anual. Acaban de llegar, posiblemente los veamos luego, es un pájaro negro que bucea hasta 20-25 metros y se puede comer 2,5 kilos de peces. Con lo cual es muy importante que esas antipájaros, que le llamamos nosotros, las redes que están arriba, estén en buenas condiciones para evitar que estos pájaros entren.
Nos han hablado de la alimentación, la protección y falta otra de las labores fundamentales, como en todas las granjas, la recolección.
Cosechar el pescado que llevamos aquí cuidando, pues dependiendo de la especie, un año, año y medio, y las tallas grandes de la corvina hasta 4 años. Por la mañana se viene, se cala una red de pesca dentro y en unos contenedores con hielo y agua de mar se va introduciendo el pescado en función de lo que nos han pedido.
La extracción es a demanda del comprador. Cada jaula contiene una única especie y peces del mismo tamaño. Nos acompaña en esta visita Ariadna Sichá, científica del CSIC, directora del Instituto de Acuicultura Torre de la Sal. Hablamos de lo que ella califica de bulos sobre la acuicultura, como el de los antibióticos.
Exacto, este es uno de los bulos. Dicen, pues hasta atiborran antibióticos y vete a saber a qué más. Bueno, en España existe una legislación muy estricta respecto del uso de antibióticos, no solo en la acuicultura, sino en general en toda la producción animal. Entonces, en acuicultura hay muy pocos antibióticos que se puedan dar, que estén autorizados, y siempre tiene que ser un veterinario que haga la prescripción para tratar una bacteria concreta, que es la que está teniendo el brote en esa granja. Y se garantiza que se ha eliminado por completo ese antibiótico del pescado antes de que llegue al consumidor. Es decir, al consumidor no va a llegar en absoluto.
No es cierto tampoco, nos dice, que los peces estén hacinados. Cuentan con una superficie de agua más que suficiente. Otro de los bulos es el de que acaba con la pesca tradicional. En este viaje, pescadores del Campello nos han acompañado y lo han desmentido. Sigo conversando con la doctora Sichá y le pregunto por el valor nutricional de estos peces.
Es tan fantástico como puede ser el de pesquerías. Aquí la diferencia exacta está en que el pez de acuicultura, tú sabes qué ha comido. Tiene su trazabilidad total, desde el huevo hasta que lo pones en el plato. El código de barras que viene en la caja te lo dice todo. Sabes lo que ha comido, los tratamientos que ha tenido, las vacunas que le han dado, el agua en el que se ha criado. Mientras que el pescado de pesquerías, pues no sabes ese pez por dónde está nadando, si se ha comido un plástico que flotaba, si ha estado en un agua contaminada, eso no está controlado.
Nos falta hablar del sabor.
Todos los trabajos que hemos realizado en el instituto, con catas a ciegas, y no, las personas no sabían distinguir realmente, ay, este es mucho mejor. Incluso a veces algunos preferían el de acuicultura, porque tenía un poco más de grasa, por ejemplo, y le gusta más que sea un poco más grasa, que no que sea una carne tan tersa, digamos, tan magra. Es que depende del consumidor, ¿no?
Taiche Lacomba, director general de Abramar, defiende la sostenibilidad de esta técnica milenaria, porque ya la utilizaban los romanos para conseguir alimentos del mar. Tal vez no lo hemos explicado bien, nos dice, y nos habla de un estudio que afirma que las granjas marinas están generando un nicho de vida que antes no existía.
Estamos a 3 millas en estos momentos de la costa de Campello, y donde estamos era un fondo arenoso. O sea, como si fuera un desierto. A 30 metros del desierto, tú le has metido una ciudad. Y una ciudad en la que se te fijan las algas, en la que se te fijan los crustáceos, en la que tienes escondites, en la que siempre sale un poquito y alguien come. Muchas especies que no tenían dónde vivir, viven y hacen nidos. Los calamares tienen los huevos puestos en muchas de las cadenas que tenemos nosotros. Y entonces son como arrecifes artificiales donde se fijan algas, porque de repente tú tienes una cabos y unas boyas a 4 metros donde pega el sol y el alga te sale, y del alga se te la ha comido un pececito o un crustáceo, que te está dando una vida muy superior, mientras tú controles y hagas bien las cosas, muy superior a lo que existía antes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.